Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 28 de noviembre, sábado en la que el sol poco a poco intenta hacerse notar, hacerse un hueco entre los nublados que cubren a esta hora buena parte de nuestro país. La situación por la pandemia del coronavirus en España sigue siendo preocupante, eso es obvio, pero al menos hoy podemos contar que el coronavirus deja un pequeño respiro, ha ralentizado su ritmo de contagio en nuestro país. El dato global indica que la incidencia acumulada en España ha bajado a 307 casos por cada 100.000 habitantes y hay que remontarse hasta la fecha del 19 de octubre para encontrar una cifra similar. Tan solo una región, Castilla y León, tiene ahora mismo una incidencia por encima de los 500 casos en España y 7 regiones de nuestro país se sitúan por debajo de ese umbral de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. La comparación semanal en 7 días deja un gráfico a la baja. El pasado viernes 20 de noviembre, sin ir más lejos, se registraron más de 15.000 nuevos casos en un día y ayer, según esos mismos datos que maneja el Ministerio de Sanidad, esa cifra de contagios en un día no llegó a los 11.000. También este viernes se ha rebajado un poco la cifra de fallecidos. Nos hemos quedado por debajo de ese umbral psicológico, vamos a decir, de los 300 muertos. En concreto, 294 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas como consecuencia de haber contraído la enfermedad de la COVID-19. Sigue siendo un dato, desde luego, dramático. 294 españoles han perdido la vida en 24 horas precisamente por esta enfermedad. Hay otros datos positivos de todas estas cifras que extrapolamos de las últimas horas en nuestro país. Por ejemplo, que la ocupación de camas UCI a nivel nacional también se ha rebajado en un 8,3% con respecto a hace una semana. Es decir, que está bajando, afortunadamente, la presión hospitalaria. Estamos contando aquí en la cadena COPE la historia de ese simulador matemático que es capaz de predecir la evolución de la pandemia de una forma más o menos eficiente. Ha sido desarrollado en Alemania, en la Universidad del Sarre, y es una herramienta de trabajo del gobierno alemán para combatir el coronavirus. Estamos contando, COPE, que ese simulador, esa pequeña bola de cristal matemática, vamos a llamarla así, prevé para España buenos resultados para finales de este año. Vaticina, por ejemplo, que comunidades como Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra y Murcia lleguen a las fechas de Navidad con una incidencia del COVID por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Esto sería una buenísima noticia. Tan solo Asturias y la Comunidad Valenciana, según este pronóstico alemán, empeorarían sus datos. Pero ya decimos, esto es lo que dice este modelo matemático, que tiene fama de acertar más o menos en Alemania. Pero es lo que dice, es una previsión. Por ahora, la mejora de la situación hace que ciudades como Ávila o Segovia hayan relajado las restricciones y se permitan ya la apertura de bares y centros comerciales después de 3 semanas cerrados. Este camarero segoviano, por ejemplo, vuelve al trabajo.
Pues la gente de Segovia está deseando, o sea que yo creo que gente sí que vamos a tener y público. Aunque muchos dicen que los de Madrid influyen, pero la gente de Segovia también tiene ganas de salir en la calle. O sea, que bien.
Hablaba precisamente de la situación que se vive en la provincia limítrofe de Madrid, una de las regiones que mejor ha conseguido contener el avance del coronavirus en las últimas semanas. De hecho, sigue implementando nuevas medidas para mantener, por ejemplo, el nivel de detección de posibles casos de coronavirus. Va a pedir al gobierno, a la Comunidad de Madrid, que permita realizar test de antígenos en las farmacias madrileñas. Si finalmente el gobierno de Pedro Sánchez diera el visto bueno, este test en farmacias se realizaría solo a personas que no presenten síntomas y que hayan sido convocadas mediante SMS, mediante un mensaje de móvil. Las farmacias que participen pues van a tener dos modelos. Unas contarán con un circuito propio para que esa persona que vaya a hacerse la prueba pueda acceder a la zona de los test, un circuito separado del resto del establecimiento, o bien habrá farmacias que harán esas pruebas rápidas tras el cierre al público en general. Estos test de antígenos son bastante rapiditos, dan resultados en apenas 15 o 20 minutos. Si esa persona ha querido hacérselo, pues da positivo, se le va a comunicar en el acto y sus datos van a pasar al sistema de salud. Decimos que todo esto todavía está supeditado a que el Ministerio de Sanidad dé su visto bueno, dé la luz en verde. Madrid espera que unas 500 farmacias, de las aproximadamente 3.000 que hay en la Comunidad de Madrid, participen en este sistema. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Que las farmacias ofrecen una gran disponibilidad horaria, garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.
Un sistema que, digamos, no es pionero, ya lo hemos visto, por ejemplo, en alguna provincia española como Orense, un sistema que, por ejemplo, se empieza a aplicar en Roma, en la capital de Italia, pero que aquí en Madrid sería a una escala mucho mayor. Y el gobierno, por ahora, en lo que está es en presentar con cuentagotas su plan de vacunación contra el coronavirus. Un plan que se está presentando igual que la vacuna, en dosis calculadas cada cierto tiempo para que dure el efecto de cada anuncio. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reaparecido una vez más para aportar algún detalle nuevo de ese plan de vacunación. En este caso, la novedad es que se ha especificado que habrá 15 grupos en los que se va a dividir a la población española y básicamente después ha repetido lo que ya sabíamos. De esos 15 grupos, los tres primeros van a ser el personal sanitario, los usuarios de residencias y grandes dependientes. Y estos van a ser los primeros en recibir la vacuna entre los meses de enero a marzo. Son aproximadamente, se corresponde con 2,5 millones de españoles. En los 12 grupos restantes, ahí ya hay de todo. Está la población infantil, están las mujeres embarazadas, están los bebés, está el personal esencial, los mayores de 65 años, el personal docente. Bueno, pues a partir del mes de marzo, ahí ya se va a ir decidiendo cuáles de estos grupos que quedan van teniendo prioridad en función también de las dosis que vayamos recibiendo en España. Se calcula, el gobierno estima, que serán unos 140 millones de dosis según las estimaciones del Ministerio de Sanidad.
Todos los expertos a los que hemos consultado piensan que la mejor decisión es que la vacuna sea una vacuna voluntaria. En nuestro país tiene una tradición buena y positiva en materia de vacunación. Este año hemos visto incrementos muy notables del 40% de media en la vacunación de la campaña de la gripe.
El ministro Salvador Illa que insiste en esa condición, la vacuna va a ser voluntaria. Y pocas novedades en esa rueda de prensa de Salvador Illa. Pero la factoría de marketing político de Moncloa tenía reservada la guinda del pastel para el presidente del gobierno, para Pedro Sánchez y su primera visita a un hospital desde que comenzó la pandemia del coronavirus, que ha llovido ya un poco. Seguro que este acto en el hospital, bueno, pues buscaba mostrar a un Pedro Sánchez, un presidente al pie del cañón, reconociendo el trabajo de sanitarios, pero se ha convertido al final en una especie de sainete político desde su convocatoria. El escenario elegido era el Hospital de la Paz, gestionado por la Comunidad de Madrid. Pero la visita se organizaba de forma express, se comunicaba el jueves para ser efectuada el viernes y justo en el momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba fuera de Madrid. Estaba en Barcelona ayer. Vaya una casualidad. Una de dos. O no se dieron cuenta de ese pequeño detalle o fue para que directamente Isabel Díaz Ayuso no saliera en esa foto con el presidente del gobierno. Tampoco se acordaron en Moncloa de invitar al alcalde de Madrid. Y una de dos, o no se dieron cuenta de ese pequeño detalle, o fue directamente para que tampoco saliera en esa foto Martínez Almeida, que por cierto, él como estaba aquí en Madrid, sí se presentó raudo y veloz bajo la lluvia para, digamos, hacer la situación más surrealista de lo que ya era.
Digamos que no hemos tenido constancia formal de que el presidente del gobierno venía al Hospital de la Paz. Pues para el alcalde de Madrid era importante que cuando por primera vez el presidente del gobierno decide pisar un hospital de la ciudad de Madrid, que no haya sido invitado no quiere decir que nosotros no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle.
Tira de ironía el alcalde de Madrid que se colaba en esa foto sin que la factoría Moncloa lo tuviese previsto como a buen seguro. Tampoco estaba previsto que se colase por allí la sinfonía de viento con la que fue recibido el presidente Pedro Sánchez.
¡Fuera! 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 ¡Fuera!
Bueno, pues este sábado Pedro Sánchez vuelve con otro acto de fin de semana, esta vez de partido, bombo y platillo en mano, con el lema La España que nos merecemos. Con el panorama político que hay, no sé si esto de la España que nos merecemos es para bien o para mal. Bueno, decíamos que no estaba Díaz Ayuso en esa foto del Hospital de la Paz que visitaba Pedro Sánchez porque estaba en Barcelona. Allí estaba defendiendo la política fiscal de la Comunidad de Madrid a la baja frente al pacto sellado entre el gobierno de coalición y Esquerra Republicana para subir los impuestos a los madrileños.
En esto Rufián tenía razón, en parte. Madrid es un paraíso, pero de libertad y de respeto a los ciudadanos y no de imposición política. Y no hay derecho a que los burócratas, ni los políticos, ni las administraciones asfixiemos a los ciudadanos.
En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que lo de la armonización fiscal que se ha pactado ahora con Esquerra y demás es un debate que no es nuevo, lleva mucho tiempo pendiente, y es verdad, se ha hablado más veces. Pero lo que es nuevo en esta ocasión es que este debate se aborde mediante la exigencia de un partido independentista en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Y por cierto, ha estado bien también el PNV apoyando la armonización fiscal para toda España, pero eso sí, dejando fuera al País Vasco, que, recuerdan, en el PNV tiene su propio concierto económico. Así que consejos vendo que para mí no tengo. Por lo demás, el mundo gira en torno a otros asuntos que no solo son el coronavirus. Se ha frustrado, por ahora, la última mega operación financiera en España que negociaba la fusión entre el BBVA y el Banco de Sabadell, lo que obliga a reorganizar el mapa de alianzas y fusiones en el sector financiero español. El anuncio de la ruptura de negociaciones ha provocado una subida del 5% al BBVA en la bolsa, mientras el Sabadell caía un 13%. Es interesante la visión, explicación que aportaba aquí con Herrera en COPE el profesor Gay de Líbana.
Ha sido un tema seguramente, bueno, el canje de acciones, ¿no? La llamada ecuación de canje, que es lo, como usted decía, el precio que se reconoce a cada una de las partes. Y luego también imagino que debe haber algún tema del poder, de cómo se distribuyen las cúpulas del poder, ¿no?
Y por otro lado, tenemos que seguir mirando en este día hacia Canarias, donde siguen llegando inmigrantes, siguen llegando cayucos, pateras. Este viernes, Salvamento Marítimo ha rescatado a otros 63 inmigrantes, todos de origen subsahariano, y el Defensor del Pueblo ha pedido el cierre ya del campamento del Muelle de Arguineguín, donde todavía se encuentran cerca de 800 personas. Este es un punto pendiente, el cierre de ese campamento temporal. El otro punto radica en el realojo de esos inmigrantes, la reubicación de las miles de personas que han ido llegando a ese punto de Canarias y que, por ejemplo, han sido alojadas en hoteles de Mogán. Bien, la alcaldesa de este municipio de Mogán, Onalia Bueno, ha dado un ultimátum a esos establecimientos hoteleros para que dejen de acoger a alojar a estos inmigrantes antes de fin de año o va a imponer sanciones. Los empresarios de la zona se defienden. Por ejemplo, Tom Smoller es vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas.
Y los empresarios que han optado por arrendar sus complejos al Estado para solventar un problema, lo han hecho en su sano juicio y han sacado a muchas personas para trabajar. Y la mayoría ha firmado hasta el 31 de diciembre, efectivamente.
Pero, ¿por qué pide esto de forma tan categórica la alcaldesa de Mogán? Bueno, para que el gobierno cumpla cuanto antes con esa promesa de establecer 600 plazas de alojamiento temporal que ha prometido en esa zona de Canarias y, sobre todo, para que no se vea afectada la imagen turística del municipio. Que en eso también hay que pensar dentro del contexto de toda esta crisis migratoria.